Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y mientras el mundo fija su mirada en Ucrania, en Rusia, en Europa y por supuesto en el alza del valor del petróleo, la Corte Suprema tilda de negligente a CONADI y la obliga a incluir a comunidades en conflicto con StarCraft en restitución de centro ceremonial. Así lo establece un artículo de Paula Wenchumil, quien considera esto como un paso a favor de comunidades mapuche-huilliche que dio la Corte Suprema en su conflicto por el centro ceremonial Neguen Mapu Quintoante, el cual las enfrenta a la empresa estatal noruega StarCraft y su filial empresa eléctrica Pilmaiquén, que desde el año 2014 comenzó su operación en territorio chileno como StarCraft Chile, con la central hidroeléctrica Rucatayo, y luego con los proyectos hidroeléctricos Osorno y Los Lagos, que han generado una constante oposición de comunidades indígenas del sector. En particular, el Tribunal Supremo acogió un recurso de protección de las comunidades que enfrentan a StarCraft, denegado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, más conocida como CONADI, por el papel pasivo que desempeñó en el conflicto y que llevó a que la empresa noruega cediera los terrenos, pero en favor de una asociación indígena distinta a las que defendieron el centro ceremonial mediante procesos de control territorial. Las comunidades en reivindicación, lideradas por la Machi Millaray Huichalaf, alegan que iniciaron en julio del año 2011, formalmente ante la entidad, el proceso de reivindicación del complejo natural ceremonial, a través del mecanismo que la ley dispone, pero sin que haya habido respuesta desde entonces. A la par, Huichalaf y los Lof Mapuche en resistencia, que la acompañan y que se oponen a las centrales, iniciaron por esas fechas el control territorial del lugar. Ante la situación, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Valdivia y se pronunció en favor de estas comunidades mapuche-huilliche, aduciendo que se vulneró la igualdad ante la ley del resto de las comunidades y en contra de la CONADI, comillas,
por su conducta negligente en el contexto del proceso de reivindicación solicitado por los recurrentes sobre este espacio sagrado.
Cierre comillas. El documento emanado por la Corte Suprema precisa que
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ha sido negligente en la tramitación y desarrollo del proceso de reivindicación, situación que permitió que en mayo del año en curso, la empresa StarCraft, actual titular del terreno donde se emplaza el complejo natural ceremonial, comunicara que ha decidido restituir el terreno, arbitraria y unilateralmente, a una asociación indígena, a espaldas y sin dialogar con el resto de las organizaciones involucradas.
Además, el fallo ordena que CONADI
deberá dar curso progresivo a la solicitud de los recurridos respecto del centro ceremonial Neguen Mapu Quintoante, considerando los intereses de toda la comunidad mapuche-huilliche del sector, debiendo emitir pronunciamiento definitivo y terminal dentro del plazo máximo de 6 meses, contados desde la ejecutoría de la presente sentencia.
Así, el diario Constitucional, por su parte, recoge que las comunidades en reivindicación, el día 26 de mayo del año 2021, recibieron un correo electrónico de parte de una funcionaria de la empresa noruega en el cual se informó que la compañía decidió restituir los terrenos.
Sin embargo, esta restitución se realizó de manera unilateral y arbitraria, sin tener en consideración al resto de organizaciones involucradas.
Consigna la nota. Según los mapuche-huilliches, la restitución es
unilateral y arbitraria,
debido a que
la empresa recurrida señala que es la dueña del terreno en disputa y que, en cuanto advirtió del carácter ceremonial del sitio, inició un proceso de diálogo destinado a transferirlo de manera voluntaria y gratuita a las comunidades interesadas. Refiere que, luego de 5 años de infructuosas negociaciones, decidió transferirle el sitio a la Asociación de Lepuneros a mediados del año 2019, la que se encuentra constituida por representantes de 6 comunidades vecinas y cercanas del inmueble.
Según explica el abogado Felipe Guerra, quien representa a las comunidades indígenas Coyanque Che y Leufo Pilmaiquén Maiwe, y al complejo natural ceremonial Neguén Mapu Quintuán, el lugar actualmente es
propiedad de la empresa, sin perjuicio que las comunidades desde 2011 lo controlan, manteniendo libre acceso a las comunidades, sin excluir tampoco a quienes han negociado con la empresa.
El abogado agrega,
la solicitud que se había hecho a CONADI tiempo atrás fue resuelta favorablemente para las comunidades. Sin embargo, cuando fueron a preguntarle en ese momento al colono que era dueño, dijo que recién le había vendido el terreno a la empresa, con lo que no estaba disponible para la venta. Así, de alguna forma, CONADI dijo, no tengo nada más que hacer. Así quedó votada esa solicitud de restitución.
Cuenta Guerra. El abogado también acusa que uno de los mecanismos que ha utilizado la empresa noruega
para generar conflictos entre las comunidades que están en contra y a favor del proyecto ha sido prometer la entrega del quintuante.
Sobre el fallo, desde las comunidades de CONADI habrían indicado a interferencia.cl que
los fallos judiciales están para cumplirse y se realizará el proceso de la mejor forma posible en consenso con las comunidades.
Por último, cabe señalar que en diciembre del año pasado, la Corte Suprema ordenó al Consejo de Monumentos hacer consulta indígena por la instalación de una de las hidroeléctricas de StarCraft. En dicha ocasión, el tribunal acogió un recurso de protección por hallazgos arqueológicos en el proceso de construcción de la central Los Lagos, considerándose un recurso histórico. En medio del receso legislativo de febrero, se realizó este miércoles una inédita sesión en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, para votar una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en la macrozona sur desde octubre del año pasado. La medida, que abarca las provincias del Biobío y Arauco en la región del Biobío y las provincias de Cautín y Malleco en la región de la Araucanía, vence el 24 de febrero, por lo que durante la jornada del miércoles el Parlamento debió revisar el oficio ingresado por el presidente Sebastián Piñera, en el cual solicitó la extensión del estado de emergencia por 15 días más, es decir, hasta el 11 de marzo, mismo día en que se concretará la llegada a la moneda del gobierno de Gabriel Boric, quien junto con su equipo ha manifestado su rechazo a la continuación del estado de emergencia en la zona. La prórroga fue aprobada por la Cámara Baja por 72 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones, y luego pasó al Senado, donde fue visada en una sesión que comenzó a eso de las 14 horas y que terminó con 14 votos a favor y 6 en contra. Los legisladores habían acordado previamente que, por tratarse de una sesión inmersa en el receso legislativo, no asistirían todos los parlamentarios, sino que un número más acotado que permitiera lograr, al menos, el quórum mínimo para sesionar. Con la aprobación en ambas cámaras, la prórroga se convierte en la octava avisada por el Congreso, pero la novena en total, ya que para la primera, que fue anunciada el 26 de octubre, el Ejecutivo no requirió de acuerdo del Parlamento. La primera de ellas tuvo lugar el 9 de noviembre, la segunda el 24 de noviembre, la tercera el 7 de diciembre, la cuarta el 21 de diciembre, la quinta el 4 de enero, la sexta el 18 de enero, la séptima el 26 de enero y la octava se concretó este 23 de febrero, a lo que se suma la de este miércoles, todas ellas por un periodo de 15 días. El decreto del estado de excepción, el cual entrega facultades especiales a las Fuerzas Armadas con el objetivo de apoyar la labor de las policías, fue firmado el 12 de octubre y entró en vigencia el 13 de ese mismo mes. Fue declarado por Piñera luego de una seguidilla de actos de violencia registrados en la zona y que fueron calificados por el gobierno como grave alteración del orden público, vinculados al terrorismo y al narcotráfico. Cabe señalar que entre quienes no asistieron a la sesión se encuentran el futuro ministro de las Express y actual diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Se consignó un pareo con el parlamentario Sergio Gaona, de la UDI. Y la próxima ministra vocera de gobierno y diputada comunista, Camila Vallejo, tampoco llegó, quien se encuentra con permiso por motivos particulares y sin goce de sueldo. Los diputados y próximos subsecretarios del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo, Manuel Monsalve, del Partido Socialista, y Miguel Crispi, de Revolución Democrática, respectivamente, tampoco votaron. Sin embargo, entre los 72 votos en contra de la extensión estuvieron el de la futura ministra de Defensa y actual diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, quien encabezará una cartera clave en la próxima administración respecto a la mantención o no de la medida. A ella se suma la próxima titular de Minería y diputada del Partido Radical, Marcela Hernando, quien también rechazó. Por su parte, el futuro ministro de Vivienda y senador socialista, Carlos Montes, si bien asistió de manera telemática a la sesión en la Cámara Alta, por reglamento no pudo votar. Así, a la sesión en el Senado asistieron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Gali, y el ministro de Defensa, Baldo Procurica, quien intervino previo a que comenzara la discusión entre los parlamentarios para realizar un balance de la implementación del estado de excepción. Según él,
en primer lugar, hay un sentimiento de mayor seguridad. Por supuesto que algunas personas plantean que hay igual hechos de violencia, pero estos se han reducido en un 47%. Se han reducido en más de un 73% las tomas ilegales de terreno. Se han incautado más de 978 armas de fuego y una tonelada y media de droga, cocaína, pasta base y marihuana. A su vez, se ha detenido a 163 personas que estaban con orden de detención pendiente, lo que genera una condición de apoyo a carabineros y a la PDI.
Para finalizar, el ministro de Defensa reiteró que desde que se implementó el estado de emergencia,
ha sido un periodo mucho mejor de calidad de vida para la gente.
Aunque precisó en que
no es todo, porque quisiéramos que no tuviéramos ninguna muerte ni ningún delito.
Así, a inicios de febrero, Procurica había solicitado al futuro gobierno de Boris reconsiderar su rechazo a la prolongación del decreto.
El Partido Comunista amplió de 12 a 28 años el plazo de pago a la empresa de militante que compró sus inmuebles. La deuda es de 4.000 millones de pesos.
Así titulan su artículo Paulina Toro, publicado este 22 de febrero en Ciperchile. Veamos, el balance 2020 entregado por el Partido Comunista al CERVEL reveló nuevos aspectos de la venta de gran parte del patrimonio inmobiliario de esa colectividad, realizada en 2016 para cumplir con la ley que limitó las actividades económicas de las agrupaciones políticas. Un poco más atrás, en 2016 el Partido Comunista vendió más de 100 propiedades para cumplir con la nueva ley que puso límites a las actividades económicas de las agrupaciones políticas. El negocio inmobiliario se hizo público al año siguiente, cuando se supo que la empresa compradora había sido constituida por uno de sus militantes, el académico Ricardo Castro, que no poseía solvencia declarada para adquirir en 3.000 millones de pesos casi el total del patrimonio de su colectividad. La sociedad de inversiones Progreso SPA había sido constituida por Castro con otro socio, Pablo González, especialmente para concretar la transacción. El Partido Comunista enfrentó una querella presentada por el Partido Regionalista Independiente, PRI, cuya directiva acusó contrato simulado y estafa, de la cual fue sobreseído un año después. Según explicaron entonces desde el Partido Comunista, la nueva ley de partidos políticos los obligó a enajenar sus bienes, pues estipuló que solo un tercio de sus propiedades podría destinarse a actividades económicas como arriendos, ejercicio comercial que la colectividad había hecho por décadas. Vender a la sociedad de Castro fue una opción, según informó el Partido Comunista, para evitar posibles conflictos de interés. A 6 años de la transacción, Zipper constató la buena voluntad que existe entre las dos partes que intervienen en este negocio. El Partido Comunista ha repactado en 2 oportunidades con la Sociedad de Inversiones Progreso, extendiéndose el plazo de pago. Si bien originalmente se acordaron 12 años para saldar la deuda, a contar de julio pasado se fijaron otros 28 años, con lo que recién en 2049 estará completamente pagada. Así se desprende del balance 2020 entregado por el partido al Servicio Electoral, CERVEL, y de las observaciones que esa repartición pública hizo al mismo documento, cuyo informe final es del 29 de noviembre de 2021. El procedimiento es parte de la fiscalización que año a año realiza el CERVEL a las finanzas de las agrupaciones políticas. El balance y la revisión hecha por el CERVEL indican que el Partido Comunista firmó en 2016 un trato a 12 años para el pago de 3.000 millones de pesos en cuotas mensuales, pero en 2018 repactó y consolidó esa deuda, otorgando desde diciembre de ese año otros 20 años para pagos mensuales. En julio de 2021, el colectivo volvió a reformular las fechas, entregando ahora un plazo por 28 años más, fijando así para 2049 el vencimiento final. En el acuerdo original, que data de octubre de 2016, se estipula que la Sociedad de Inversiones Progreso, representada por José Solé, también militante del Partido Comunista y cercano al presidente del partido, Guillermo Tellier, adquirió 4.000 acciones de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Araucaria, SPA, también representada por José Solé. Esta última administraba los bienes de la colectividad hasta entonces. Esas acciones se cifraron en 117.710 UEFs, que según la escritura equivalían a más de 3.000 millones de pesos. En esa transacción, Progreso se comprometía a pagar un pie inicial de más de 25.000 UEFs en 90 días, lo que a valor de la época correspondía a más de 662 millones de pesos. Según la compraventa, el resto debía ser pagado en 142 cuotas mensuales, es decir, casi 12 años, por montos sucesivos e iguales de 650 UEFs, que por entonces significaban 17 millones de pesos mensuales. La información proporcionada por el CERVEL a Zipper indicaría que los pagos hechos en 2017 completaron la suma de más de 427 millones de pesos, pero que no se hicieron consecutivamente, mes a mes, como estaba pactado. En 2018, en tanto, se contabilizaron 22 depósitos por un global superior a 575 millones de pesos. En diciembre de 2018, el Partido Comunista repactó y consolidó la deuda que sostenía con Inversiones Progreso y extendió el plazo de pagos por un periodo de 20 años, vale decir 240 cuotas mensuales. En el documento se determina que la deuda alcanzaba más de 147.000 UEFs, monto que entonces equivalía a más de 4.000 millones de pesos. Según esa consolidación, a esa fecha Inversiones Progreso todavía adeudaba 2.232 millones de pesos. Finalmente, cabe consignar que, según lo señalado por Zipper, en los documentos que forman parte de la fiscalización sobre el ejercicio contable del año 2020 del Partido Comunista, no se detalla la razón detrás del aumento de la deuda, que originalmente en 2016 era de 3.000 millones de pesos, pero en 2018 se cifró en más de 4.000. Zipper habría intentado, sin éxito, resolver esta duda con el Partido Comunista, contactando a su secretario general, Lautaro Carmona, al departamento de prensa del colectivo y a la propia sede del partido.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paiselobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.